Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Ocupado, se enfrasca con una canción y no la suelta, la agota. También Raffanie lo canta, pero lo hace como para sus adentros. Apenas mueve los labios, en un lado de la boca tiene una docena de clavitos de suela. Yo lo oigo incluso por debajo de la voz del maestro Enrico, que aumenta con la jornada y se interrumpe a mediodía, es la hora de comer y el taller se ilumina con un corte de sol que lo parte en dos. Y el serrín se eleva en el aire para recibir la visita de la luz. Canta con gracia Raffanielo, hasta cuando funciona la sierra o el cepillo bocel, sé si está cantando o no. ¿Qué canciones sabe usted, don Raffanie? Pregunto. No sabía muchas, ahora canta una, solo esa. Me han enseñado a no hacer demasiadas preguntas y me quedo con la curiosidad. Él deja que pase un poco de silencio, el que podía valer para mi segunda pregunta, y luego acaba respondiendo. Raffanielo no deja de responder a preguntas que no le han hecho. Dice que canta una canción, una única canción, apenas unas estrofas. Sus palabras son un augurio para la construcción de no sé qué casa en la que se reza. Una iglesia, digo yo. No, es una casa en la que se lee, se estudia y se dice una oración. Raffanielo sonríe, lo que significa el final de nuestra conversación. El día pasa volando y aún quedan muchos zapatos que reparar.
Thank you. El maestro Errico aprieta los ojos por el polvo y por miedo a las astillas, y de tanto cerrarlos le ha salido como un surtidor de arrugas en las comisuras. Los ojos de Rafanielo son húmedos, se los seca con el revés de la mano. Ya tenemos cierta intimidad. Don Rafanie, usted parece que llora. Es el aire de aquí dentro, dice. Es la cola, es Montedidio que me exprime los ojos. Y se los seca. Dice que todos los ojos necesitan lágrimas para ver. Si no, se vuelven como los de los peces, que fuera del agua no ven nada y se quedan ciegos. Las lágrimas, dice, son las que permiten ver. Salen sin que uno tenga ganas de llorar. Hago un gesto afirmativo con la cabeza y en eso noto que dos lágrimas reclaman paso sobre la nariz. Me hacen las cosquillas del llanto, me vuelvo veloz, me sueno la nariz con los dedos y lo que me sale lo tiro al serrín, paso la escoba. Me muevo con ímpetu por vergüenza y digo incluso algo en napolitano que parece válido en caso de necesidad. ¡Qué chiañe a fa! Me digo y escupo al suelo. Al final caen las dos lágrimas. El maestro Rico se da cuenta. Guaglio ti scorre la parpetola. Se te ha abierto la válvula de los párpados, me dice. Que no me quede en el taller. Me manda a buscar media lata de grasa para máquinas en la tipografía de don Liborio. Y por la calle veo con más claridad la cáscara de la fruta, las escamas de los pescados, el pez espada abierto por la mitad y el platillo de latón del pobre que se pasa de pie el día entero y no se sienta porque los transeúntes están de pie y sienten asco de alguien que pide limosna sentado cómodamente en el suelo. Tiene razón, Rafanielo. Con solo dos lágrimas, la vista mejora.
Don Liborio me da grasa y también me toquetea la pililla. No puedo evitarlo. Tengo que aguantarme. Al fin y al cabo es todo lo que puedo hacer. Soy fuerte y con un par de saltos quedo fuera de su alcance. Don Liborio es gordo y lento y a los chicos les toca la pilila. Lanza una risita que parece más de una paloma que la de un hombre. En la tipografía lo hace todo él solo. Ningún aprendiz quiere trabajar con él. La gente lo sabe, pero nadie dice nada. Porque además don Liborio hace obras de caridad. Le pagó el vestido de novia a una huérfana sin dote. Y la gente dice que nadie se ha muerto nunca de eso. Cuando es por vicio, no es pecado. Eso reza la sentencia. El maestro de Rico me manda a su taller porque sabe que don Liborio me da la grasa, aunque me dice, regresa pronto, no pierdas el tiempo con don Liborio. Y yo regreso pronto. Don Liborio tiene la manía del toqueteo y una cosa vale por otra. También me regala el rollo de papel de bobina en el que escribo. En la calle el efecto de las lágrimas se acaba. Veo más horroroso. Llevo el boomerang en el pecho que habría tocado don Liborio si me lo hubiese guardado en los pantalones. De noche, la casa está en silencio. Mamá duerme. Yo como una amiga mojada en leche, sin ella no se cocina nada. Papá mastica pan, aceite y tomate. Me despido de él. Subo a los lavabos para practicar y recoger la ropa.
Sube también María. Nos sentamos bajo las cuerdas vacías. Estoy sudado y el boomerang caliente por todo el aire que ha cortado. María me toca. No dice nada. Me toca, primero a lo largo del cuerpo y luego en los pantalones. Yo no sé hacer ningún movimiento, solo puedo mirar. Ella me coge en un punto y yo lucho por mantener los ojos abiertos. Mi impulso es cerrarlos, ponerme a respirar con fuerza, pero me aguanto y no los cierro. Los mantengo quietos para devolverle al menos la mirada, dado que no sé hacer nada. Está oscuro, miro su rostro serio. Ella mueve la mano en mi punto. Yo no entiendo lo que pasa allí, ella no me mira. Yo no me muevo de su cara, no busco dónde me toca. Está en una parte mía, no es la pilila que toca don Liborio. Está en el mismo sitio, pero es otra la carne que sale de mí con sus movimientos, una carne que sigue la tersura de sus dedos. María deja luego de mirar su mano, me mira a mí, que la estoy mirando. Poco a poco va esbozando una sonrisa, y cuando se la veo, Noto un golpe abajo, en el intestino, una tos dentro de la carne, un tiro de boomerang que se ha escapado de la mano y me vacía.
Lo busco y está ahí en el suelo, cerca. María se detiene, coge un pañuelo, se limpia la mano, no sé de qué, tal vez de sudor, como hago yo cuando acabo el entrenamiento. El ojo derecho, medio ciego, también se ha mojado por el esfuerzo de mantenerse abierto. Miro hacia abajo y en lugar de la pilila veo una carne mía que no había visto nunca, un trozo seco y largo, un poco torcido. Si no estuviese María, que sigue tranquila, gritaría por el susto. Pero está y me planta un beso en el labio superior. Permanezco quieto, no digo nada, no pregunto qué ha pasado. Encima de nosotros las cuerdas de la ropa rayan el cielo del mes de agosto. Me gusta que sobre nosotros no haya sábanas ni balcones. Estamos en la calle más alta de Montedidio.
Esto se lo hago al casero, dice. ¿Qué le haces? Me irrita oír nombrar al casero la persona más despreciable de cuantas conozco. Dice a los inquilinos, ¿cuándo me pagan? Y se lo dice cuando hay gente cerca para que lo oigan. ¿Cuánto me pagan? Dice en voz alta para que pase en vergüenza. Lo que te echo a ti, se lo hago a él, dice María. Me callo para no decir tonterías. Esta noche quería tocar un cuerpo limpio, mirar una cara que me mira, que me respeta. Ahora tú eres mi novio y al casero no le voy a dejar que me toque nunca más. No volveré a dejar que me toque nunca más, aunque no se eche de la casa. ¿Te ha dicho eso que os ha hecho? No lo dice mamá, porque tiene deudas. A casa viene gente a reclamar dinero. Guardo silencio, aunque no lo entiendo todo. Veo que a María le alegra estar conmigo en los lavaderos. También le gusta el boomerang. Trata de lanzarlo. Siente un tirón. Sorprendida, suelta un grito de júbilo. ¿Cómo puedo jugar con eso, con lo pesado que es? Pero si está hecho para volar, le digo. No puede pesar. ¿Vas a hacerlo volar? Sí, le digo. Pregunta cuando todavía no lo sé. ¿Cuándo lo hagas? ¿Podré verlo? No respondo. El boomerang no es un juego. Es un gran secreto. Volará al desprenderse del brazo con un adiós de todos los músculos que ha hecho crecer y hará ruido y le dará miedo. A lo mejor golpeará a alguien, buscarán al culpable. ¿De quién es el boomerang? Y vendrán a la cumbre de Montedidio. Diré que he sido yo el lanzador del boomerang. Son pensamientos que guardo para mí. María no los puede conocer. Me coge la cabeza entre sus manos, la apoya contra su pecho. Yo siento la protuberancia de su carne, su aliento y los latidos de su corazón tan fuertes que parece que alguien llama y a mí me dan ganas de responder. Adelante.
Mi cabeza sube y baja al ritmo de su pecho. Dice que así le gusta, que ahora lo de dar placer a los hombres me lo va a hacer a mí. Así es bonito, no el asco del cuerpo viejo del casero, sus movimientos encima de ella. María se estremece, su cuerpo vibra, se sacude como una toalla. Abre los ojos, veo su cara triste. Cojo el boomerang, lo pongo con las puntas hacia abajo. También bajo con dos dedos las comisuras de los labios. Hago así la caricatura de su cara. Luego le doy la vuelta al boomerang y ahora, con las puntas hacia arriba, parece una boca que ríe. Añado mi boca y María viene detrás de nosotros, de mí y del boomerang. Su boca se estira y también la cara. Me abraza, me suelta y luego se marcha.
Rafanielo se frota la jo contra la pared. Le pica, Trabaja rápido. Tiene que acabar de reparar muchos zapatos de pobres. Agosto ya es principio de invierno, se dice aquí. Los zapatos son importantes para la salud. Acuden a él con zapatillas rotas, desparejadas. Rafael los repara y aconseja lavarse los pies. Con los pies limpios, los zapatos duran más. Vale incluso lavárselos en el mar. En Nápoles hay pocas fuentes. Rafaniello aguanta bien el olor de la piel podrida, el de las llagas de los pies negros. Su nariz debe de ser santa. En cambio, el maestro Rico no lo soporta y lo obliga a colocar el saco de zapatos en otro sitio. Yo lo ayudo, pero cuando lo cargo al hombro contengo la respiración. Trabaja sin parar. El color rojo de las pecas es más intenso y los ojos verdes están más calmados. Me dice que de noche crujen en la joroba los huesos de las alas. Tratan de moverse y le duelen. Está pasando.
Ha calculado que de Nápoles a Jerusalén hay 2.000 kilómetros de vuelo. ¿Piensa usted volar desde Nápoles hasta allí? No me responde. Tiene usted que alimentarse, tiene que comer como hacen las aves migratorias antes de partir. Luego pienso, no se lo digo, que a lo mejor llega hasta Castellammare, en Estavia, al otro lado del Golfo, pero resulta que allí lo confunden con un grifo y le disparan para disecarlo. ¡Qué ideas tan espantosas! No, no, Rafaelé, con sus alas nuevas usted puede dar la vuelta al mundo. Lo consigue. Lo único que tiene que hacer es comer bien. Tome dos huevos batidos con un poco de azúcar. Eso hasta a mí me daría fuerza para volar. Rafaniero me mira con las pupilas verdes de sus anchos ojos. Por lo que se mueven, deben ser grandes. Le anadamos el trabajo, él con los clavos en la boca, yo con la escoba limpio su sitio. Y cuando estoy a su espalda, oigo un crujido de huesos en la joroba y pienso en el moverán. También el moverán tiembla en la mano para echar a volar al cielo. Si lo tengo que presentar, Rafaniero me ha montado el secreto de la joroba. Y aún no le he correspondido.
En su casa, un cuarto que antes fue desván, no hay luz eléctrica. De noche enciende una vela. La coloca en una silla. Dice que debe estar baja porque la luz quiere ascender. Dice además que la vela ilumina la oscuridad, no la ahuyenta. Al fuego de la mecha, el vaso de vino recoge la luz en el vidrio. El aceite resplandece. El pan nota el fuego y empieza a perfumar. ¿Qué más come? Pregunto. Cebolla, dice. Qué bonita al lado de la vela. Dan ganas de besarla en vez de cortarla. Luego pone orégano. La sal brilla cuando deja caer una pizca sobre el plato frente a la luz. Mientras dice estas cosas sabidas, me doy cuenta de que yo aún no las he visto a la luz de una vela. Parecen más ricas. Tienen sustancias. Con ellas tendrá suficiente para volar a Jerusalén. Luego dice que el cuarto se hace más grande con una sola llama. En las paredes se mueven las sombras y le hacen compañía. Y dice que en invierno una vela hasta da calor. Al final de la noche escribo estas notas sobre Rafaniello. Luego apago la luz. A papá y mamá no les gustan las velas. Se usaban en la guerra.
A mamá la han llevado al hospital. La casa está en silencio, inmóvil. Estoy incómodo. Limpio el suelo, muelo un poco de café para papá, para hacer un poco de ruido. Tengo permiso para encender el gas. Preparo un plato de pasta, Así lo encontrará listo cuando regrese esta noche. Me ha entregado la llave de la puerta. Solo he necesitado cumplir 13 años para que me incluyan entre los hombres. Ya no huelo a niño. También la voz. Ahora tengo un tono ronco, carraspeo, pero mis palabras suenan mal. Bajo las cenizas sigue la voz de antes. Trato de despejar la tráquea. Nada. Sale una voz de sueño, de cuando te despiertas y dices la primera palabra de la mañana. Soy un ronco obstinado. Sobre todo cambian las manos. Ahora soy capaz de agarrar. Se han ensanchado para apretar el bumerán. La madera pierde peso. Lo deposita en los brazos, en los puños, en los dedos. No tengo un blanco, no tengo que acertar a nada. Tengo el aire libre, el cielo tibio, con el olor a jabón de escamas. Una noche de otoño, cuando refresque y las casas cierren las ventanas, lanzaré por fin el bumerán. No veré ni un centímetro de vuelo, pero todas las noches me preparo 100 veces con cada brazo.
Al anochecer, María sube a los lavaderos, no me toca, no me saca la pililla de la piel. Se ha negado al casero, el tipejo se lo ha tomado mal. Ha amenazado con el desahucio. Los padres de María le deben varias mensualidades. María le ha escupido a los pies y se ha ido. Suelta su rabia, es mujer que no aguanta pulgas y ya conoce el asco. Ha terminado la comedia. Dice, él la llama princesa, le da la ropa de su mujer muerta, le pone cosas exquisitas y luego la toca y se hace tocar. Ahora ella ya no quiere porque estoy yo. Estoy yo, de pronto soy importante. María dice que estoy yo y de buenas a primeras me doy cuenta de que existo. Me pregunto, ¿no podía darme cuenta yo solo de que existía? Parece que no. Parece que hace falta que otra persona te avise.
Fin del capítulo 3. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.